la vejez. Está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Vamos a entrar a analizar el tema en cuestión para esta tarde, entrenamiento de la memoria. El cerebro humano, aún por descubrir en una mayor parte o proporción, empieza a perder 100.000 neuronas diarias a partir de los 55 años y, por tanto, pierde capacidad en esa función superior fundamental que es la memoria. Estos fallos, olvidos, trae consigo que la persona se preocupe, sienta ansiedad. Estos factores, con unas mayores expectativas de vida en los ancianos y en las ancianas españolas, es propicio para que cada vez se demande más y con más interés cursos, talleres que se dediquen a entrenar la memoria y así aprender estrategias, ejercicios, instrucciones para que sus prestaciones memorísticas sean las mejores posibles. Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología, especialista en entrenamiento de la memoria y además, por si eso fuera poco, es gerente de Gero Consulting. Buenas tardes, Yolanda. Si te parece, antes de empezar a analizar lo que son los olvidos, la memoria, cómo entrenarla, me gustaría que hicieras algo de referencia a lo que es ese proceso de envejecimiento. ¿Qué cambios hay psicológicos, físicos, sociales en el anciano o en la anciana?
Este proceso de maduración no implica una pérdida cognitiva significativa, no implica que uno tenga una pérdida importante de memoria. Lo que pasa es que hay varios factores que suelen influir a la hora de tener esa capacidad de memoria. Y es lo que hemos hecho normalmente en relación a nuestra vida. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en el proceso de la memoria? Podemos hablar, por ejemplo, de la escolarización. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha tenido la posibilidad de realizar unos ciertos estudios, que ha tenido una lectura diaria, que ha tenido unas técnicas de aprendizaje, que está adquiriendo una serie de conocimientos, que una persona que, por ejemplo, no ha tenido esa posibilidad de estudios. Hay actividades profesionales en las que uno ha tenido que utilizar más la memoria que otro tipo de actividad profesional. Eso también influye mucho a la hora de la memoria. Luego, el entorno estimular, la comunicación que tenemos con los demás, las cosas que vemos, si hemos viajado más, menos, si hemos vivido siempre en el mismo ambiente, si hemos cambiado varias veces de casa. También influye el estado de salud física y psíquica. Y las pérdidas sensoriales, sobre todo, se suelen dar a nivel de vista, de oído, que pueden afectar el que esa información que nos entra del exterior tenga más facilidad o no en un tipo de almacén. Luego podemos hablar también de la motivación. Si uno tiene motivación, si uno muestra interés por las cosas, si uno presta atención a aquella información que le puede entrar, va a tener mejor capacidad de memoria que si no tiene esa motivación, que si no tiene ese interés en el tema. Existe el mito de que conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo memoria. Conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo memoria, pero no como una pérdida significativa, sino simplemente como una alteración de la memoria. Sobre todo cuando no estamos utilizando unas ciertas estrategias que son las que nos van a facilitar el que no se produzca el olvido. También existe la idea de que a una cierta edad pues ya no es posible el entrenar la memoria, que ya no es posible el poder aprender estrategias que nos puedan entrenar la memoria, que nos puedan facilitar el no tener esos olvidos.
¿Realmente qué es la memoria?
Nos acordamos de la memoria cuando nos queremos acordar de algo o cuando no nos acordamos de algo. Y hay que tener en cuenta que la memoria, además de registrar la información, de retener la información y de recuperarla cuando nosotros queremos, esa información, que a veces la podemos recuperar y a veces no, es una capacidad que nos permite el poder ver, el poder oír, el poder reconocer las cosas, las sensaciones, hechos pasados. En la memoria nosotros no tendríamos identidad propia, porque la memoria es aquella que nos dice todos los días quiénes somos, cómo nos llamamos, quién es la gente que nos rodea, dónde vivimos.
Tal vez otra característica de esta función superior del cerebro sería que no es estable, es decir, es dinámica, plástica, puede ir modificándose en el transcurso del propio ejercicio, como hemos dicho anteriormente.
Sí, lo más importante es que es una capacidad que se puede mantener, eso lo primero, y además que podemos mejorar. No la podemos mejorar haciendo una serie de actividades al azar. Tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber qué ejercicios podemos emplear para ello.
En psicología, me imagino que habrá diferentes teorías para describir esta función superior. ¿Cuáles son las más significativas o fundamentales?
En relación a los ejercicios que se hacen, me gusta explicar lo que es el funcionamiento de la memoria a través de un modelo de Atkinson y Chiffrin, los tipos de memoria multialmacén. Hablamos de tres tipos de almacén de memoria. Podemos hablar de la memoria sensorial, de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Para explicarlo, podemos pensar que nosotros, para recibir información, lo que hacemos es intentar captar toda aquella información que podemos a través de nuestros sentidos. En ese momento, cuando nosotros percibimos la información a través de los sentidos, pasa a un tipo de almacén, que es el que hemos nombrado el primero, la memoria sensorial. Esa información entra, pero dura muy pocos segundos, dura incluso milisegundos la información ahí, porque va a desvanecerse la información, entra y sale al mismo tiempo. Pero si alguna información de la que hemos captado a través de nuestros sentidos es interesante para nosotros y nos va a servir para nuestra vida diaria, la vamos a almacenar. Entonces, en el momento en que esa información la retenemos, la almacenamos, pasa al segundo tipo de almacén, el almacén de memoria a corto plazo. En este tipo de almacén también se llama memoria de trabajo porque es donde estamos utilizando durante algunos segundos la memoria. Por ejemplo, si yo os digo ahora que me suméis 3 y 2, vais a mantener esa información hasta que me podáis dar la respuesta. Esa información se está trabajando en el almacén de memoria a corto plazo. Esa información se mantiene durante unos segundos y me da la posibilidad de trabajar esa información y responder. En ese almacén se trabaja la información cuando estamos leyendo, cuando estamos, como en estos momentos, escuchando la radio, cuando nos dan un recado, un número de teléfono, cuando estamos manteniendo una conversación y tenemos que retener lo que nos dicen para poder contestar, etc. Si en ese momento nosotros ese tipo de información que recibimos nos interesa, nos va a servir, como hemos dicho anteriormente, pasa al último tipo de almacén, que es el almacén de memoria a largo plazo. Este almacén, podemos imaginarnos un armario enorme con muchos cajones donde se va almacenando la información. En este tipo de almacén ya la información puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Puede mantenerse durante meses, durante años, etc. Esta información que guardamos en estos cajoncitos de este armario tan enorme siempre está disponible, pero no siempre es accesible. Lo tengo en la punta de la lengua, sé que tengo ahí esa información, pero ahora no te lo puedo decir. Surgen estas cuestiones porque quizás esa información que ha entrado desde el principio, desde esa memoria sensorial, no la hemos guardado en el cajón que toca. Entonces vamos abriendo cajones que no tienen que ver con esa información, pero sabemos que a veces cuando lo tengo en la punta de la lengua, cuando pasa un ratito, cuando dejo descansar la memoria, surge esa información. Este modelo multialmacén de Atkinson y Chiffrin, me gustaría que lo entendierais con un ejemplo. Imaginaos que estamos en un gran hotel. En la puerta hay un conserje y deja entrar la información. El vestíbulo es pequeño, tiene una capacidad limitada y entonces la información que interesa pasa o no a ese vestíbulo. Sería la memoria a corto plazo, donde estamos trabajando ahí la información. Y el resto del hotel, los diferentes pisos, las diferentes habitaciones, las suites, las habitaciones dobles, las individuales, etcétera, son los diferentes sitios donde se va guardando la información.
El enfoque tradicional que destacaba la fijación, la conservación y la evocación es un poco el resumen de esa memoria a corto plazo, sensitiva y esos almacenes.
Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, del registro de la información, en el concepto de lo que era la memoria, estamos hablando de la memoria sensorial, una copia de los estímulos externos. Es decir, yo estoy viendo una flor y es como si fuese una fotocopia. Esa imagen visual la voy a guardar tal cual. En este sentido, con respecto a la memoria sensorial, en el registro de la información, fijaos como todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de nuestros sentidos estamos recibiendo una información tremenda. Por eso se va desvaneciendo la información. Cuando hablamos de retención, hablamos del almacén de memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Ahí estoy reteniendo esa información, estoy prestando atención, estoy trabajando esa información para poder contestar a algo, para poder sacar alguna conclusión, para poder tomar una decisión, etc. Y cuando hablamos de el recuerdo, estamos hablando del almacén de memoria a largo plazo. Se supone que hay información que yo ya he retenido, que me interesa, que he guardado bien en el cajón que corresponde, a veces bien, a veces no, y entonces me permite evocar la información, me permite decir algo o escribir algo o nombrar a alguien o designar algún objeto que ya he reconocido porque tengo ahí la información guardada, efectivamente.
Entonces, Yolanda, en esa vocación entraría el reconocimiento, la reminiscencia, que me gustaría que la comentaras, y en definitiva el recuerdo.
Eso que has dicho es muy importante. No he hablado de lo que pasa en ese almacén de memoria a largo plazo. En este almacén de memoria a largo plazo lo podemos dividir en tres partes. Imaginaos tres pisos de ese hotel. En uno de los pisos tenemos la memoria de los sucesos, de lo que hicimos ayer, de lo que pasó el día de mi boda, de cuando nació mi primer nieto, etcétera. Es la memoria de los sucesos. Luego tenemos el segundo piso del hotel, donde metemos los conocimientos. ¿Qué es Europa? La tabla de multiplicar. ¿Qué es una mesa? ¿Para qué se utiliza? Etcétera. Y luego tenemos el tercer piso, que es la memoria implícita, es la memoria de los movimientos, es la memoria del saber cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, montar en bici, escribir a máquina, nadar, llevar un coche, son movimientos ya un poco automáticos. Andar, nosotros nos levantamos y no tenemos que pensar o sacar esa información para ponernos en funcionamiento, para ponernos a andar. Son movimientos ya automáticos.
Anteriormente has hecho referencia a una función de la memoria que es la atención. Si te parece, ¿nos puedes comentar algo más respecto a la concentración, percepción, la afectividad, cómo puede influir o afectar a la memoria?
Es el primer paso para lo que es la memoria, porque aunque hayamos hablado de los tres tipos de almacén, es algo que es continuo, no es un sistema separado, es algo continuo. Lo primero para tener esa memoria es la memoria sensorial, donde está el registro. En ese registro tiene mucho que ver lo que has comentado, principalmente la atención. Todos tenemos que tener muy claro que sin atención no hay recuerdo. A veces pensamos que no nos acordamos de algo y es que no hemos prestado atención. Si no hemos prestado atención, esa información, ¿os acordáis que comentábamos que se desvanece y no la tenemos almacenada? Entonces no podemos intentar acordarnos de algo que no tenemos almacenado. Con respecto a las percepciones, muchas veces en los programas de entrenamiento de la memoria se entrena mucho lo que es la percepción. A través de la atención visual, la atención auditiva, la atención de todos nuestros sentidos. Porque tenemos que ser conscientes de que si nos fijamos más en las cosas, si escuchamos mejor, si tocamos mejor, toda esa información se va a guardar mucho mejor y va a saber dónde guardarse para luego sacar la información. Se trabaja mucho. Y también hace falta la concentración. Uno de los factores que influye mucho en la memoria, que afecta a la memoria, es, por ejemplo, la distracción, las preocupaciones constantes que a partir de una cierta edad somos más susceptibles a las distracciones, a esas preocupaciones constantes, y eso nos implica que no entren a través de nuestros sentidos esa información que va a permitir el almacenamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, porque si no funciona bien el primer tipo de almacén, no se va a almacenar bien esa información.
Si te parece, Yolanda, vamos a dar un salto hacia el pasado y nos vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Desde qué edad la persona es consciente de esos recuerdos? Hay algunas teorías que indican que a partir de los 2 años puede ser un límite en el que ya el niño o la niña empieza a ser consciente de su entorno y realidad, pero antes de los 2 años casi ninguna persona tiene recuerdos. Tal vez nos vayamos aquí a otra teoría, que puede ser la psicoanalítica. ¿Cómo enfocas tú esta cuestión?
Nosotros, a partir de los primeros momentos de vida, nosotros ya a través de nuestros sentidos, que empieza a funcionar desde el primer momento, vamos cogiendo información del exterior. Entonces, desde un primer momento, desde que somos muy chiquititos, lo que más funciona es ese segundo piso que hemos comentado del hotel, donde están los conocimientos. Vamos metiendo todos los conocimientos que necesitamos para ese funcionamiento nuestro como personas vivas en la vida diaria. El hecho de recordar acontecimientos pasados o hechos pasados es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que son las cosas, de cómo nos tenemos que comportar, de lo que nos ha pasado, de quiénes son nuestros primos, de quiénes son nuestros familiares, etc. En el momento en que empezamos a razonar, a sacar conclusiones, no sabría decirte, a partir de tal edad es cuando ya tenemos esos hechos pasados, es a partir de un cierto tiempo donde necesitamos coger información de antes para seguir avanzando en nuestra vida, cuando ya tenemos esos hechos pasados que tú comentas. Una cosa muy importante que no había comentado es que nosotros, cuando recuperamos información de esos hechos pasados, lo recuperamos también con las emociones que teníamos en ese momento. ¿No os ha pasado a ustedes nunca eso de pensar, lo estoy pensando y se me ponen los pelos de punta? O uno recuerda algo y nos ponemos a llorar o sonreímos. El recuerdo está muy, muy, muy asociado a lo que son las emociones.
A la afectividad.
Muy bien, a la afectividad.
¿Dónde se almacenan esos recuerdos, conocimientos, experiencia, emociones? ¿Hay alguna parte del cerebro que recoge toda esa información? ¿Es el sistema de redes neuronales la que condiciona y determina en definitiva luego ese recuerdo?
Sí, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de esa información donde está metida. En la presentación has comentado lo de nuestras neuronas, que a partir de una cierta edad, desde que nacemos hasta que vamos avanzando en edad, se va perdiendo gran cantidad de neuronas y sabemos que no se reproducen. Lo que pasa es que nacemos con millones y millones de neuronas. Si nosotros la información, ese almacenamiento, lo tenemos en las neuronas, ya no importa tanto la cantidad de neuronas que van quedando, porque seguimos teniendo muchas. Lo importante es cómo transmiten información esas neuronas unas a otras. Imaginaos que somos 5 personas y que nos dicen a cada uno de los 5 algún tipo de información. Si nosotros no nos comentamos la información que nos han dicho, si alguno de nosotros no está un día, esa información está perdida. Si nosotros nos comentamos las cosas, aunque falte una persona, pues siempre podremos comentar esa información que había ahí. Lo mismo pasa con las neuronas. Si hacemos que se pasen la información, que eso se consigue a través de distintos ejercicios, aunque vayamos perdiendo, seguramente tendremos alguna alteración en la memoria, que es totalmente normal. Pero esa información se queda ahí, la tendremos disponible. El hipotálamo es una zona donde, si se estimula, surgen muchas emociones.
Yolanda, ¿qué factores pueden favorecer esa fijación de la información y qué otros disminuirla o de alguna forma obstaculizarla?
Voy a comentar un poquito esos factores que influyen de forma negativa muchas veces a lo que es la memoria. Y además enmascaran un poquito lo que son los problemas de memoria. Pensamos que tenemos problemas de memoria, que tenemos más olvidos, etcétera, pero realmente lo que está pasando son otras cosas. Vamos a ver qué puede estar pasando ahí. En principio podemos hablar de lo que es la ansiedad, la depresión, que pueden propiciar y mantener problemas de memoria. En estados fuertes de ansiedad, en unas condiciones de depresión ya constantes, cuando ya estamos un tiempo con una depresión, que además estamos tomando una cierta medicación, puede afectar a lo que es la memoria. Lo que pasa es que el problema no es esa alteración de memoria, el problema es la depresión o el problema es la ansiedad. De eso nos tienen que informar, porque si no creemos, tenemos dos problemas, que tenemos ansiedad o que tenemos depresión y que tenemos pérdida de memoria. No es así, ¿vale? Está fomentando que haya una alteración en la memoria, pero transitoria, mientras dure ese periodo de ansiedad o ese periodo de depresión. También podemos hablar del estrés. Mayor nivel de estrés, podemos tener una pérdida significativa de memoria.
¿La fatiga podría ser otro elemento que influyera?
Sí, la fatiga es algo que influye muchísimo en la memoria. Tenemos que descansar nuestra memoria, tenemos que tener un tiempo para relajarnos. Vamos a intentar aprender a sacar un poco de tiempo para actividades que nos producen satisfacción, porque en el momento en que nos relajamos a nivel corporal, nos relajamos también a nivel mental, y eso facilita el que esté mejor nuestra memoria. Un factor importante que puede influir es el aislamiento. En el momento en que nosotros nos quedamos en casa, no llamamos por teléfono, no vienen a vernos, no salimos a la calle, no hablamos con la señora de la tienda, con el vecino que nos encontramos, con un familiar, estamos perdiendo el que entre información a través de nuestros sentidos. Nos estamos concentrando un poco a nivel interno de nuestras sensaciones, nuestras emociones, etcétera, altera la memoria. El uso de psicofármacos. Hay algunos medicamentos que se toman para depresión, que se toman para ansiedad, etcétera, que se toman para dormir, que pueden también estar perjudicando la memoria. Pero comento lo mismo que con la depresión o la ansiedad. En el momento en que se van dejando de tomar esos fármacos de forma gradual, ya no tendremos esa alteración en memoria. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, se puede afectar o puede producir una alteración en la memoria. Hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que mantener siempre comunicación, hay que fijarse en las cosas, hay que prestar atención a lo que nos dicen. Vamos a ver qué nos puede facilitar el que no se nos produzcan esos olvidos cotidianos. No tenemos que dejar mucho tiempo desde que recibimos una información hasta que la trabajamos en esa memoria, en ese almacén de memoria a corto plazo, para almacenarla. Imaginaos que estáis en casa, que os llaman por teléfono y os dan un recado para algún familiar que vive con vosotros. Si vosotros en ese momento vais a hacer otra cosa y dejáis pasar un tiempo, se va a producir el olvido seguramente. A mayor tiempo, menor recuerdo de trabajar esa información. En el momento en que a mí me dan una información, yo la voy a repetir y en el momento en que la repita varias veces, seguramente se va a almacenar y me va a entrar a ese tipo de almacén de memoria a largo plazo. Y algo que funciona muy bien para la memoria es lo de la visualización. Si, por ejemplo, yo a vosotros os pregunto cuántas ventanas tenéis en casa, en un primer momento cuesta, parece que no sabemos cuántas hay. Pero si os digo que cerréis los ojos en este momento, que entréis en vuestra casa con los ojos cerrados mentalmente, vamos pensando que estamos entrando en casa, que entramos al comedor, contamos las ventanas que hay, entramos a la cocina, contamos las ventanas y así de habitación en habitación, seguramente en un momentito sacamos el número exacto de las ventanas que tenemos en casa. Eso es visualizar los olvidos cotidianos que a veces tenemos. Si salgo de casa y cuando ya he cogido el autobús pienso si he apagado o no el gas, yo puedo visualizar si he apagado o no el gas. Verme si yo misma en ese momento he apagado el gas. Me traslado al contexto donde estaba, a mi casa, a la cocina. Una de las cosas que va muy bien para el recuerdo es volver al contexto. ¿Nos ha pasado alguna vez que, por ejemplo, estamos en el comedor, nos vamos a la cocina y decimos, bueno, ¿y a qué venía yo aquí? Sabemos que hemos ido a la cocina por algo, pero no sabemos a qué. En el momento en que volvemos al comedor, ya sabemos a por lo que íbamos a la cocina. Porque hemos vuelto al mismo contexto donde hemos pensado lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que coger. Si nos pasa cuando ya estábamos fuera de casa, no podemos volver. Por eso utilizamos la visualización, que es una muy buena técnica de memoria.
Vamos ahora, si te parece, Yolanda, a hablar un poco sobre los olvidos. ¿Qué es un olvido y qué relación tiene con la memoria?
Los olvidos es cuando nosotros queremos recuperar en un momento dado alguna información y resulta que no nos sale. O, por ejemplo, cuando tenemos una cita o ha pasado la fecha de algún cumpleaños, de algún aniversario y no lo hemos recordado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué pasa lo del olvido? ¿Por qué la memoria no se comporta a veces como nosotros queremos que se comporte? Voy a decir las principales causas del olvido. Una de las principales causas es por el desuso. Imaginaos que, por ejemplo, a mí mi madre me ha enseñado a hacer algún plato de cocina, pero yo me he pasado meses y ese plato de cocina no lo he hecho. ¿Vale? En el momento en que me pongo a hacerlo, por el desuso, porque no lo he hecho anteriormente, se me olvida alguna cosa. Luego también por interferencias entre lo nuevo y lo antiguo. Por ejemplo, imaginaos que en este momento estáis escuchando la radio, os llaman por teléfono y tenéis que atender a esa llamada. Lo último que hayáis escuchado en la radio, luego va a ser difícil que lo recordéis. Ahí también se va a producir el olvido, y es por las interferencias. Otra de las causas, se puede dar algún fallo en la memoria sensorial, que no hemos prestado atención, en la memoria a corto plazo, esa información no la he trabajado ahí, no la he repetido, no la he sabido almacenar, se produce el olvido. O a la hora del recuerdo, no la he almacenado donde toca, en ese cajón donde deberíamos de haberla metido, pues no la puedo sacar en el momento en que quiero. Pero como estamos hablando del olvido como algo negativo, vamos a decir que olvidar es necesario. No podemos acordarnos de todo lo que hacemos durante todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Saber seleccionar aquello que es importante para nosotros, sobre todo para nuestra vida diaria.
Tal vez, Yolanda, sea necesario diferenciar entre lo que es un olvido normal y el olvido derivado de una demencia.
Es importante que saques este tema, el tema del Alzheimer, una enfermedad degenerativa, de momento no tiene un buen remedio, es algo que se va perdiendo constantemente, que no podemos parar, que también se puede trabajar a nivel de memoria para mantener, nunca para mejorar, pero sí para mantener. ¿Cómo podemos saber que tenemos un olvido normal, un proceso de alteración de memoria asociado a la edad y no un deterioro grave, como puede ser una demencia? Vamos a fijarnos en los olvidos que solemos tener. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nos damos cuenta de que se nos olvidan las cosas, eso ya es importante. Es que se me ha olvidado esto, es que no me acuerdo de tal cosa. Eso es importante, porque nos estamos dando cuenta. Lo que sucede, por ejemplo, en una demencia, nosotros no sabemos si teníamos la cita o no. Pasa el día de la cita, pero no nos ponemos a pensar si yo tenía que ir o no tenía que ir a tal hora. Se olvida completamente. Normalmente se da cuenta la gente que tenemos alrededor, no nos damos cuenta nosotros. Los olvidos más frecuentes, los olvidos cotidianos, que vienen asociados a la edad, que no tienen nada que ver con un trastorno, simplemente es una alteración, es, por ejemplo, olvidar los nombres propios, olvidar las llaves, las gafas, sacar la ropa de la lavadora, la hora de una cita. Son olvidos muy cotidianos, son olvidos que vienen asociados a la edad, pero que tienen solución. Lo que tenemos que darnos cuenta es fijarnos en los fallos e intentar dar solución a ellos. Los olvidos menos frecuentes son los que son patológicos. Por ejemplo, se olvidan del día de la semana o de la fecha. No sé qué día de la semana es, ni me importa. No nos acordamos a la hora de montar en un autobús, de montar en un coche. No sabemos dónde vamos, no sabemos dónde tenemos que volver. ¿Os acordáis cuando comentábamos que sin la memoria no tendríamos identidad propia? Empieza a pasar que no sabemos quiénes somos. No sabemos quién es nuestra pareja, no sabemos que estamos viviendo en nuestra casa, perdemos la identidad propia. Eso es que es ya una enfermedad, un trastorno, un posible Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? En el momento en que veamos estos posibles olvidos menos frecuentes entre la población normal, hay que prestar mucha atención, hay que ir a un buen profesional y hay que mantener lo que todavía tenemos.
Vamos a comentar algo referente a lo que es el entrenamiento de la memoria para luego informarnos sobre los programas en sí.
En relación a los programas de entrenamiento de la memoria ante deterioros correlacionados con la edad, como los que hemos comentado antes, pérdida de la memoria asociada a la edad, o en fases precoces de una posible demencia, es el momento más adecuado para comenzar la prevención, para poder realizar algún programa de mantenimiento de la memoria. Tenemos que esforzarnos para recordar una lista de la compra, el nombre de nuestros amigos, dónde estamos, para mantener esa identidad propia y, sobre todo, para poder funcionar bien en nuestra vida diaria. Los objetivos que se pretenden cubrir con un programa de entrenamiento de la memoria. En primer lugar, y muy importante, es para preservar la autonomía. Podamos manejarnos en nuestra vida diaria, el no ser dependientes por una falta de memoria. Preservar nuestra autonomía, que eso nos hace sentirnos útil, que eso nos hace sentirnos bien. Otro de los objetivos cuando se hace este tipo de programa es informar sobre qué es la memoria, los tipos de memoria, sobre los factores que influyen en la memoria, porque si nosotros tenemos la comprensión, podemos saber qué nos está pasando a cada uno de nosotros. Se intenta informar de todo lo que es la memoria y su funcionamiento. Se estimulan procesos cognitivos que llamamos nosotros básicos, procesos que tienen que ver con la memoria, porque facilitamos que esa información que va a entrar la podamos almacenar bien. Luego se trata también en un programa de este tipo, se trata de eliminar las actitudes y los estereotipos negativos que podemos tener acerca de la memoria. Es que yo con esta edad ya no, es que yo nací con mala memoria, es que yo no. Vamos a ver qué está pasando ahí, porque la mayoría son ideas falsas de lo que puede ser la memoria. Vamos a aprender a utilizar estrategias. A través de los ejercicios aprendemos a utilizar diversas estrategias, que a algunos nos vienen mejor, a otros peor, estrategias que cada uno va a ver que puede utilizar para sus posibles olvidos, para llevar mejor el día a día. Vamos a reducir la ansiedad y el estrés. Nosotros, como sabemos que afecta mucho a lo que es la memoria, vamos a hacer ejercicios de relajación y vienen muy bien, no solamente para la memoria, para esa concentración, para esa atención, para que entre mejor la información, que se imaginen, acordaos de eso que hemos hablado de la visualización, que se imaginen antes de entrar que hay una percha, que se la imaginen como quieran, una percha de madera, una percha de metal, un perchero, y entonces antes de entrar, que por favor me cuelguen ahí todos los problemas que traigan. Y luego cuando salgan ya se apañarán, si la quieren coger bien, si no, no. Vamos a trabajar el quitar preocupaciones, ese estrés, etc. Y además vamos a favorecer dentro del grupo la comunicación. Vamos a hacer que todos participen en cada uno de los ejercicios, que cada uno dé su idea de para qué esos ejercicios que hacemos les va a servir y que haya una constante comunicación, un agradable entorno estimular, en definitiva.
¿Estos programas qué metodología siguen? Es decir, ¿hay tareas para casa o solamente se realizan allí en ese taller, la frecuencia de las clases, horas que se dedican a estos ejercicios en el taller, etcétera?
Depende mucho la metodología del taller, quién te solicite el taller y dónde se imparta ese taller. Se puede realizar un programa de memoria a lo largo de todo un año, un día a la semana, por ejemplo, en sesiones de hora y media, dos horas. Yo nunca haría menos de hora y media. Y en un principio las primeras sesiones van a ser para conocimiento del grupo, vamos a hablar entre todos, vamos a ver qué fallos más frecuentes hay entre las personas del grupo, se informa de lo que hemos comentado, de qué es la memoria, de por qué procesos pasa, etcétera. Después de tres sesiones de información y dudas y preguntas, se empieza a trabajar la memoria mediante ejercicios de memoria. Son unas fichas, algunas más sencillas, otras un poquito más complicadas, que sirven para ese mantenimiento y para estimular la memoria. Y además lo que nos interesa muchas veces a nosotros es que eso que trabajamos se aplique realmente a lo que es la vida diaria. Porque cuando trabajamos en grupo no trabajamos con la memoria de cada uno, trabajamos con un tipo de ejercicios donde nosotros conocemos la respuesta y podemos evaluar, podemos saber si nos están contestando bien o no. Y luego tienen que aplicarlo ellos a su vida diaria. Cuando se hacen algún taller más cortito, donde son cuatro sesiones, entonces en esas cuatro sesiones aprovechamos para dar información, para que se trabaje también en casa, para aprovechar un poquito más el tiempo y para hacer algunos ejercicios implicando a la gente a que continúe esos ejercicios cuando nosotros ya no estemos ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, acabemos las sesiones, que la gente coja el hábito de realizar ese tipo de ejercicios, que siempre van a venir muy bien.
¿Hay alguna edad específica o mínima para participar en estos programas? ¿Dónde se pueden dirigir los interesados y las interesadas en ese tipo de oferta de entrenamiento de la memoria?
Ojalá se promoviera el que la gente se pudiera apuntar a este tipo de programas de entrenamiento de la memoria. Normalmente van dirigidos a la población a partir de 50 años, porque a través de muchos estudios se ve que a partir de los 50 años es cuando uno comienza a tener más quejas sobre la memoria, sobre los olvidos. Cuando uno esté interesado en realizar un taller de este tipo, esa motivación, ese interés, ya sirve para poder realizarlo. Pueden preguntar en su ayuntamiento, en servicios sociales, pueden preguntar en su asociación, hogar de jubilados, CEAM.
¿Quieres explicar qué es CEAM?
Los CEAM son los centros especializados de atención al mayor. Algunos hogares de jubilados se han reconvertido en CEAM y algunos se han hecho nuevos ahora. Y es donde están aquellas personas pensionistas o jubiladas inscritas a esa asociación. Luego, por ejemplo, hay entidades que dedica un apartado a los mayores y entonces está realizando programas de entrenamiento de la memoria. Siempre que hemos ido a algún sitio ofreciendo diversos programas de intervención, el 90% de las asociaciones de grupos de mayores, el programa que eligen es el de memoria, porque es algo que realmente y actualmente está preocupando bastante a este tipo de población.
¿Le podemos facilitar, Yolanda, algún tipo de información, monografía, nuestros y nuestras escuchas, por si quieren, por cuenta propia, consultar libros, algún vídeo que haga referencia a la memoria, alguna película?
Con respecto a información, puedo hablar de algunos programas que están editados, que se pueden comprar. Por ejemplo, hay un programa de entrenamiento de la memoria de Lilian Israel. Hay un programa también del Ayuntamiento de Madrid que ha editado, ha colaborado en la edición de ese manual. A nivel de películas, hay algunas películas que tratan el tema, por ejemplo, del Alzheimer, etcétera.
Yo tengo aquí dos películas. Una de ellas es El Sur, de Víctor Erice, y Amarcord, de Federico Fellini. No tratan en monografía el tema de la memoria, pero sí que hacen referencia en alguno de sus personajes y en la trama de la historia a lo que supone la memoria para las vidas de los personajes principales. Últimas recomendaciones, Yolanda.
Recomendaciones prácticas para ese mantenimiento, para ese mejor estar de la memoria. Intentar llevar una vida sana. Una buena alimentación es igual de buena para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Tenemos que realizar ejercicio físico para oxigenar bien el cerebro, para relajarnos. Es necesario descansar la memoria. Vamos a tomarnos un tiempo para descansar, para parar de pensar. Hay que tomar los medicamentos de forma correcta, a la hora que nos indican y el medicamento que nos toca en ese momento. Y una cosa muy importante, vamos a hacer uso de todas las ayudas externas que podamos, de las agendas, de los calendarios, de los pastilleros que hay para colocar la medicación y no olvidarnos, no tener la duda de si no lo hemos tomado o no, todas aquellas ayudas externas que nos puedan servir. Y luego para aquellos que mantengáis el hábito de escribir, de leer, es muy importante que todos los días se lea algo, me da igual, que sean revistas, que sea un libro, escribir, redactar. Se pueden hacer muchos ejercicios como por ejemplo crucigramas, sopas de letras, que nos van a permitir la fluidez verbal, el que no nos pase tanto eso de lo tengo en la punta de la lengua. Se pueden hacer ejercicios de los 7 errores, de buscar los errores entre 2 dibujos, para esa percepción visual. Una serie de hábitos que si los hiciéramos de forma continua íbamos a tener un buen mantenimiento de nuestra memoria. A la hora de no sé dónde he dejado las gafas, no sé dónde he dejado las llaves, vamos a intentar tener un sitio para cada cosa. Vamos a intentar tener un orden, porque luego vamos a tener el mismo orden en nuestra memoria. Y una cosa muy importante, cuando acabe el día que tenemos un momentito ahí de relajación, delante de la tele o ya en la cama, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Vamos a ser conscientes, vamos a prestar un poquito de atención a lo que hemos hecho durante el día, porque así veremos si se nos ha olvidado algo o no, registraremos mejor la información, etcétera.
Gracias, Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología y especialista en entrenamiento de la memoria, gerente de Gedo Consulting. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina. Se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo, y lo más probable, gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.